Entrevista con Margaret Sánchez White, el 15 de diciembre del 2014.
Margaret, hemos hablado anteriormente, usted me dijo de ser su hermano que ha visto y los problemas que tuvo en su matrimonio, los problemas que su mamá Negrita, los consejos que le dio a él. Cuando él, primero él salió con, estaba saliendo con una muchacha que era la vecina, ¿no? Cuando fue a la guerra.
Sí, una muchachita muy agradable, se llamaba Paye Smith.
Paye
Smith, sí. Y pero ella se escribía constantemente y todo, y ella lloró mucho el día que se fue. Pero después esa relación se enfrió, no sé por qué. Nosotros a veces fuimos a Tropicana con Maicinito y con ella y con la familia de ella, mi hermano. Y después de eso, no sé por qué se disolvió la... Se enfrió la relación, no se disolvió. Se enfrió la relación y entonces él pues estaba libre otra vez. Y un buen día se aparece en casa y nos presenta a su esposa, a la futura esposa Elena, que era divorciada ya muy joven, bonita de cara, y decide casarse con ella.
Entonces usted la conoce la primera vez porque la lleva allí a la casa.
Sí, sí, la lleva a la casa y nosotros fuimos a su casa a ella para, ¿cómo se llama? Solidificar el compromiso, ¿no? Para que mi mamá y yo y fuéramos allá a su casa y fuimos y la conocimos. Entonces se casaron.
Pero ¿y como cuánto antes de la boda es que la presenta a ella?
Yo diría poco tiempo, tres o cuatro meses antes.
¿Tres o cuatro meses antes?
Sí, y el día que se casa, que tenía un catarro pavoroso, mamá fue, pero yo no pude ir a la boda, porque con ese catarro, ¿quién va a ir? Entonces, ella llegó a casa con Calixto para saludarme y verme. A lo mejor ella pensó que yo no quería que se casara con Calixto. Yo no me metí nunca en nada de esos problemas.
¿Y fue una boda civil?
Civil nada más, civil, en la casa de ella.
¿Ah, en la casa de ella?
Sí, en la casa de ella fue la boda.
¿Y quién ofició la boda?
No sé, porque es que yo no fui. No, tenía que haber sido civil nada más.
Sí. ¿Algún abogado?
Algún abogado, yo no sé, yo no fui a la boda. Tenía un catarro, pero de esos catarros que no podía abrir eso. Sí. Y entonces se fueron para, creo que para Cojima, de luna de miel. Al poco tiempo de casado, se vio que... Entonces él vivió en casa de ella, en un cuarto muy bonito que tenía, y vivió en casa de ella. Entonces,
¿en casa de los padres?
En casa de los padres.
¿Y dónde era esa casa?
Esa casa era, creo que en Ahí Estarán.
¿Ahí Estarán?
Sí, por ahí era la cosa. Y un buen día... Y nos enteramos que ella se dio un tiro y entonces mi hermano corrió con ella para esa hospital que había en Cuba, la casa de socorro, no, emergencia.
¿Para el hospital de emergencia?
Un hospital de emergencia que había.
¿Y dónde quedaba?
Eso quedaba en ¿cómo se llama esa calle?
En el hospital de emergencia de La Habana.
Sí, el hospital de emergencia. En el hospital de emergencia.
Sí.
Margarita. Quizás lo tercero que quedaba. Algo por ahí. Sí.
Margarita, ¿cuánto después de que ellos se casan ocurre el incidente ese?
Yo creo que a los 6 u 8 meses, si mal no recuerdo.
¿Y de dónde ella consiguió el arma?
Mi hermano andaba con revólver. Que se iba a imaginar a mi hermano semejante barbaridad. Pero bueno, ya salvó la vida y...
¿Se dio un tiro en el estómago?
Se dio un tiro... Algo parecido a eso, sí. Inclusive salió en esa hora que tenía La Habana de los casos difíciles, salía por radio.
La noticia se dio por radio.
Sí. Y entonces, felizmente se salvó, porque si no le hubieran hecho muerto a mi hermano. Entonces, me
hicieron... pero ella se dio el tiro en casa de los padres.
En casa de los padres.
Pero los padres no estaban allí, o la
sí,
madre.
Sí, pero no fueron a verla. No fueron a ver la emergencia, la fueron a ver.
No fueron a ver la emergencia.
No.
Calixto es el que la tiene que llevar.
Corriendo, volando a todas las
Ah, porque él estaba en la casa cuando ella era el tiro.
Una discusión, parece. Porque ella era una persona que yo diría insegura y problemática, hija única mal criada, porque ella era, tenía un hermano y el hermano murió. Entonces toda la atención fue hacia Elenita, 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 la niña linda de la madre y de todos. Y entonces Maicimito, ¿cómo se llama Maicimito, no?
Sí,
Maicimito dijo, ah, chico, yo le hubiera puesto el revólver en la boca para que se acabara de matar. Las cosas de Maicimito, las cosas de Maicimito. Y yo fui a ver la emergencia y él me pidió perdón, que ella no sabía lo que había hecho, pero que tenía... que con Calixto se pasaba momentos muy felices, pero también momentos muy desagradables. Y yo soltera no entendía ni papá lo que me estaba diciendo. Porque eso es así. Y yo no le dije nada. Yo soy una persona bastante callada, ¿no? No le dije porque si te estás salvajado, pues yo no fui a verle, pues nada. Mi mamá fue a verle y todo.
¿Tu mamá fue a verla también?
Claro, yo fui con mamá a verle y todo. Y felizmente salió bien.
¿Y Andrés fue como...?
No recuerdo que Andrés haya ido. Andrés es una persona extremadamente fría y calculadora.
Fría y calculadora.
Fría y calculadora. Es la cosa que él tuvo en la escuela de los comunistas. Y él conocía algo, por algo lo hacía, no era por amor a la acción. Y él nunca se acercó a mi hermano. Porque él sabía que mi hermano, el día de la noche, por ejemplo, venía una señora a casa a hacernos la visita, Andrés salía con el teatro ese barato y le besaba la mano, la más señora, encantada, y cuando esa señora se iba, lo que ese tipo hablaba de esa señora, si se lo digo no me cree.
Horror.
Un tipo complejado. Porque nada más que un ser humano puede hablar así mal de una persona gratuitamente. ¿Y por qué le hace un teatro por delante y otro por detrás? ¿Por qué? Porque es un resentido, un complejado de la vida. Mi apellido, ¿qué, chico? El apellido se hace, no se hereda, tampoco así.
Bueno, ¿y cómo es que Calixto conoció a esta Elena?
Según Maicimito, ella fue a un nightclub.
¿A un nightclub?
Sí.
Uh-huh.
Y
¿un bar?
Sí, un nightclub. Y entonces ahí conoció a Elena y conoció a otra muchacha. Y ahí se embarazó.
¿Elena andaba con otra muchacha?
Sí, con otra muchacha. Entonces Maicimito con una muchacha y Calixto con Elena. Y ahí siguió de por siempre.
Pero no Maicimito.
No, Maicimito soltó. Maicimito no.
Pero ya, esa Elena ya era divorciada con...
Un hijo de 5 años.
Yo creo que tenía menos, Margaret. Ellos se casan en el 1950, según el certificado,
sí,
enviaron de Cuba. Y creo que el niño nació en el 47.
Ah, entonces tenía 3 añitos.
¿Tres?
Sí. Muy decente el niño, muy, muy, muy calladito. Y se llevaba muy bien con mi sobrino, muy bien se llevaba.
¿Se llevaba bien?
Bien con su hermanito, sí, con Calixto, con la
nación. Sí, con su mayor.
Sí, sus dos eran muy unidos, la verdad.
¿Y cuáles eran los problemas que había entre Calixto y Elena?
Bueno, según yo tengo entendido, las peleas eran constantes. E inclusive Calixto trató por todos los medios de llevar a cabo su matrimonio porque ya ni había nacido. Ella no quería separarse, porque él parece que realmente quiso a Elena mucho. Él parece que la quiso, porque él tenía otras oportunidades, sin embargo se casó con ella. Desinteresadamente, solo por amor. Porque por otra cosa no iba a hacer. Entonces la llevó a una casa que estaba cerca en Rancho Boyero.
Alquilaba
una casita en Rancho Boyero. Y él puso un cartel afuera que decía Lucha sin fin.
Lucha sin fin.
Lucha sin fin. El cartelito.
Usted sabe que eso, ese era el lema que Pepe Figueres, el presidente de Costa Rica, el mismo lema él puso en el frente de su finca, el nombre de su finca era Lucha sin fin.
Lucha sin fin.
Pero era lucha política.
No, mi hermana era lucha política, lucha de todo, frente en la casa y frente a la calle. No tuvo paz nunca. Nunca él tuvo paz en su hogar, nunca. Aquello era una cosa constante y un día él nos llama y nosotros fuimos a la casa. Ella agarró al niño y se fue para casa de la madre. Entonces la madre, siempre la madre la amparó. Ofelia siempre la amparó y Ofelia se daba cuenta que su hija no podía vivir si no estaba al lado de ella. Y entonces dejó aquella casa para arriba y los amigos de Calixto limpiaron la casa. Aquella casa estaba arriba. En la cocina había lata de tomate abierta sin usar, aquello estaba revuelto. A mí nunca se me olvidaba aquella casa.
Usted vio aquello, ¿no? Sí. Mucho desorden.
Total. Ella no estaba bien. De los nervios, no.
¿Y cuáles eran los otros pleitos que ellos tenían?
Porque ella quería estar ella quería que Carito estuviera en la casa a las 5
y
cuarto.
¿Y él salía del trabajo qué
hora? Imagínese.
¿A las 5?
No, él salía del trabajo a la hora que tenía que salir.
Pero ella quería
controlarlo. Y ella quería controlar. Entonces una noche, me acuerdo, estando casado con Calixto. Pero esas las tangas eran horribles. Yo no sé cómo mi hermano aguantó tanto. En una noche yo me puse las manos mías arriba de las piernas de mi hermano y me puse a jugar con él. Y sin querer, sin yo querer, parece que yo le manché pintura de labios en el pantalón. Así que tenía alguna pintura en los dedos y se lo planté en el pantalón jugando con él así, cosa de la vida, ¿no? Y entonces nosotros fuimos para el cine y llamó Calixto preguntando si yo estaba ahí. Y que, ¿cuál era el problema? Que Elena había visto pintura de uña en el pantalón de él y formó el pleito del siglo. Porque ella era de armas tomar. Y así no pudo seguir más, entonces se tuvo que separar de ella, sintiéndolo profundamente, porque yo sí creo que él estuvo enamorado de ella, yo sí lo creo. Porque él tenía muchachas, señoritas, que lo visitaban y nos llamaban y todo. Como esta muchacha Marta Sailén, que era abogada.
Sailén,
sí. Ellos eran dueños de Aerovías Q, creo.
Aerobiescu.
¿Quién? La familia de ella.
¿De Saidén?
Sí, el hermano y todo. Aerobiescu.
El hermano de Marta Saidén.
Sí, ellos vivían en la 64 en Miramar. En el reparto Perejeta. Eso era ahí en llegaba la Quinta Avenida. Y él lo dejó todo. Y tuvo que regresar a ver. Y él vino para la casa y la muchacha llamándolo, toda la muchacha llamándolo, como el loco, un buen mozo y respetuoso como mi hermano, porque mi hermano sabía cómo tratar a las personas, ¿no? Y
Maga, ¿cuál fue el problema que hubo? Que él un día llegó a la casa y vio que ella le había dado muñeca al niño para jugar.
mi hermano me contó que llegó a la casa y vio al hermano mayor jugando con una muñeca. Y él voló, se puso furioso. ¿De dónde salió esa muñeca? Yo no sé. Yo con Elena tenía unas relaciones muy diplomáticas. Porque yo nunca me metí en matrimonio, yo nunca le dije ni sí ni le dije no. Yo era una simple espectadora. Pero me daba cuenta que eso era de pelea en pelea, de disgusto en disgusto. Entonces ella cogió, como ella es omnipotente, cogió todas las cosas de Calixto y la mandó para casa.
¿Todas las cosas de Calixto?
Sí, la mandó para casa en un choquete que era, como la madre Lala le aguantaba Lidia y Castilla.
Pero eran las cosas que estaban en la cajita del Rancho Bollero.
Sí, que ellos se mudaron para el Rancho Bollero y entonces el Rancho Bollero no pudo. Es que con Elena no se puede vivir, con Elena no se puede cumplir esto.
¿Y Elena cogió todas las cosas de él?
Y las mandó para casa a las 10 de la mañana y llegó una caja grande de cosas de Calixto.
¿De un taxi?
Ella para hacerse la cheche, ¿no? Para hacerse la guapa de la película.
Pero y ahí fue cuando se divorciaron.
Después se divorciaron.
Ah, después de...
No, claro.
Y ella, pero entonces ella siguió viviendo en un Rancho Bollero.
No, ella se fue a casa de la mamá. Ella no podía estar sin la madre. Ella dependía emocionalmente de su madre. Y vea, ella es una persona nerviosa. O sea, yo diría una niña malcriada.
Y ella era la que después crió a Calixtico.
Que ella crió a Calixtico. Y un día nosotros fuimos a ver a Calixtico, mamá y yo, y ella botó a mamá de su casa. La botó. Yo no he perdido ningún hijo, eso no es problema mío. Y le tiró la puerta a mamá. Así como te cuento.
Yo no he perdido ningún hijo.
Yo no he perdido ningún hijo.
Así le dijo a su madre, le tiró la puerta.
En la
casa. ¿Y ella en ese momento dónde vivía?
Con la madre en ahí estaba.
¿Volvió con la madre?
Sí, ella siempre estuvo con su madre, la madre. Ella dependía de la madre económicamente y todo, la madre. Por eso se daba ese lujo de botar cosas y ir para aquí y para allá. Con la madre eso lo permitía.
¿Y qué hacían los padres de ella? ¿Tenían
ella tenía un padrastro que era muy buena persona, Oscar. No sé si la vida era Ruiz o Carruiz, que tenía negocio de ferretería, creo.
Oscar, sí. Ruiz.
Oscar Cruz, creo que era Oscar Cruz.
Oscar Cruz.
Sí, creo que era Oscar Cruz. Sí. Muy buena persona.
El padrastro de ella.
Muy bien.
¿Y tenía negocio de ferretería?
Sí, negocio de ferretería. Y ella aquí en Miami, cuando yo fui a verla, porque ella quiso, después de los años, ella quiso que yo fuera a su casa en la pequeña Habana y ella le dijo al viejito Oscar, si sigues así te meto en un nursing home. Así que Oscar, el viejito no podía ni hablar.
Le dijo al padrastro, si sigues así te meto en un nursing home.
El padrastro que fue para ella, más que un padre.
Y Calixtico, bueno, ya lo que iba aquí también cuando vinieron.
Cuando lo vinieron aquí. Y entonces, ahora en diciembre, el Día de los Inocentes se dio tiro. Porque él se casó con una muchacha que Elena no quería. Ni la familia quería. Y los divorciaron. Y que le hicieron el aborto a la muchacha. Todo eso me enteré yo después porque ellos no hablan de eso. La muchacha es la mala de la película. Bien, pero me decía que se casi tenga su vida y se divorcie, ese no es el primer ni último divorcio del mundo. Sí, la muchacha se llamaba Isabel Castro. Muy bonita muchacha, se quería muchísimo, Calixto estaba enamorado de ella. Me enteré por otra gente, no por ella, ¿no? Porque ella, según Elena, la muchacha no servía, ¿no? O sea, asunto de... ¿Y quién sirve? ¿Quién sirve? Y el muchacho se divirtió el día, creo que es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Iba a cumplir 21 años.
y él había estado en el ejército también.
Ah, él quiso meterse, o la madre lo quiso meter para dejarlo en la Guardia Nacional, creo que se llama. Y entonces él se perdió, cuando fue arriba se perdió, y Oscarito, su hermano, que se querían mucho, tengo entendido que se querían mucho, lo fue a buscar, porque estaba perdido. Él estaba atormentado con el divorcio, y a lo mejor heredó la enfermedad de la madre, quién sabe. Y sin el padre, figúrate. Que el único hijo Oscarito que se conoce.
¿Y se llevaba bien con
Oscarito? Sí. Yo tengo entendido, a mí me lo han dicho muchas personas, que se querían mucho. Fue una etapa muy triste de mi hermano con ella. Y qué va, ahí no había palabras ni había nada que hacer. Una noche estaba, me contaron, o me contó Calixto, o me contó Valeria, la esposa de Maicimito.
Valeria,
la esposa de Maicimito, ¿te acuerdas? Que fue una vez que ella estaba en Tropicana y le dijo Calixto, ay, me han tocado las nalgas. ¿Cómo tú le vas a decir eso a un hombre que explota? Se vuelve la gente son las razones. ¿Por qué ella hace eso? A mí me pasa eso y yo no digo nada. Me quito del lugar y me pierdo. ¿Usted entiende lo que le quiero decir?
Pero estaban bailando.
¿Bailando?
Estaban bailando y ella dijo, me han tocado las manos. Sí, pero señaló algo.
Eso no se sé decir, ahí mismo se formó la broma. Pero si a mí me pasa eso, yo me quedo callada y me disimulo voy para otro lado. Y me busco una bronca conociendo como era mi hermano de violento. Ah, no, ahí está para adelante un muchacho.
¿Y entonces? Calixto tuvo, se fajó ahí con alguien.
Sí, yo no sé con quién era, pero eso, por amor de Dios. Y la otra, llamando a la policía. Vaya, mi hermano no supo escoger una persona como sería Calle Smith. Calle era más suave, más de su casa, más, tú sabes.
¿Y señorita?
Sí, señorita.
Porque Calixto se casó las dos veces con mujeres divorciadas.
Mujeres, te diría yo, mujeres que no están aptas, no para el matrimonio, no están aptas para la vida que llevaba mi hermano. No es que no sirvieran, son mujeres que sirven, mujeres que trabajan, mujeres que luchan, pero tú tienes que entender que el trabajo de mi hermano, cuando él volaba, después tenía que ir a las reuniones de los sindicatos, y eso es lo mismo en el Oriente que en Camagüey, y eso es lo mismo a las 3 de la tarde que a las 11 de la noche. Y ese hombre estaba agotado, cansado, llegaba a la casa y le formaban un batey. Él tiene que haber buscado una mujer suave, tranquila, sin arrastre.
Entonces, ¿cómo es que...?
Yo no tengo nada personal contra ella, pero no eran para Calixto. Ni Calixto era para ellas. No, güey. Ahora que yo soy mayor de edad, me doy cuenta que no. Que un hombre que llega agotado, cansado, le vas a fumar una pelea. Y una pelea. Y una pelea. Y otra pelea. Y más pelea. Nosotros nos enteramos de algo, pero eso tiene que haber sido de Ampanga.
Pero,
bueno, un divorcio.
María, pero eso es por inseguridad de la misma mujer.
Por inseguridad, todo, quizás, no lo dudo, pero por falta también de sentimientos. Porque si una mujer llega de trabajar en una factoría, no es necesario que el marido le diga 20 cosas. No la mande a la factoría. Y mi hermano llegaba cansado, agotado. Y le formaron el escándalo ahí abiertamente. Una cosa.
Por la desconfianza, porque pensaban que estaba con otras mujeres, que estaba...
Pero es que tú no controlas a un hombre con escándalo y a una mujer con escándalo. Porque es que Calixto tiene que salir a trabajar, a buscar el pan de cada día, coba. A Calixto nadie lo protegió, ni nadie lo amparó, se hizo solo.
Pero
solo luchó y solo triunfó. Eso está ahí en los récords, eso no lo invento yo. Nadie lo apadrinó, nadie. Nadie lo apadrinó, nadie. Muchacho muy simpático, muy agradable. No apreciaban lo que tenían. Porque se ve que cuando tú llegas de un vuelo, tú no puedes formar escándalo. No, hombre, que está volando, chica, por amor de Dios.
¿Le llega algún de piloto?
¿De piloto? ¿Cuáles son los sentimientos ahí? La consideración. ¿Tú lo viste con una mujer? ¿Tú no lo viste con ninguna mujer entonces? Búscate un hombre que no tenga ese trabajo. Y ya está.
Y su padrastro, Andrés Vargas Gómez, ¿no le dio a él consejo?
Andrés se mantenía siempre a distancia de Calixto. Yo era muy joven, muy tonta, y no me daba cuenta, pero hoy en día recuerdo que él hacía así, echaba para atrás y yo no sabía llegar nada. Ni abría su boca, eso no era asunto de él. Ese no era su apellido.
¿Nunca le dio consejo?
No, hombre, no.
Lo que son las buenas mujeres, las malas mujeres.
No. Él nunca se acercó a Calixto.
Calixto tuvo que aprender por su propia experiencia.
Por su propia experiencia. Solito en este mundo. Con el apoyo de Dios. Y mi tío Ernesto se portó muy bien con Calixto. Pero yo creo que mi tío Ernesto debía haber... Andrés sí quiso. Vamos a ser justos. Andrés sí quiso que Ernesto siguiera estudiando. Pero Ernesto, mi tío, que vivía en la casa con nosotros, le buscó un trabajo en la Cayuga. Ahí fue donde Calixto no siguió estudiando. Ernesto tiene que haberle dicho, no, usted va a estudiar. Y yo te apoyo. Pero Ernesto era un muchacho también, era un... No veía más allá. Pero sí, Andrés sí quiso que Calixto estudiara. Y Calixto en el instituto lo dejó.
Para ir a trabajar a la Cayuga.
A la Cayuga, chicos. ¿Qué edad tendría? 17, 18 años. Y en este Calixto se llevan a la Cayuga a trabajar a las 4 de la mañana.
Aunque Calixto había trabajado en traductor, según he visto por...
¿En la Cayuga?
Sí.
¿Pero y qué? ¿Que estudie? Yo estudiaba, a él le gustaba mucho la matemática, dice que iba a ser ingeniero. Y Andrés sí insistió en que estudiara. Sí, la verdad, en eso sí que... Pero Andrés estaba en su mundo y en su cosa, en su picardía y en su... Y viendo bien a quién arañaba. Un tipo bajo.
¿Y cómo Calixto conoce después a Nenita Machado?
Bueno, porque Nenita Machado era secretaria de la Panamericana. Y Calixto tenía reuniones en la Panamericana.
¿Y él había trabajado en la Panamericana?
Sí, pero en ese momento se habían conocido. Se conocieron después, cuando ya era secretario de la Federación a eso. Él tenía que ir allí a la Panamericana, con la Panamericana. Entonces ella, como era un conflicto de intereses, ella tuvo que renunciar a la Panamá X y a trabajar, no sé en qué lado, fue a trabajar allí. Muy trabajadora.
¿Después que se casó con Calixto?
Antes, creo que fue la cosa.
¿Antes?
Sí. Me imagino que después que se casó con Calixto, porque eso, me imagino yo, que eso era calladito. Pero después que se casó con Calixto, tuvo que renunciar, porque los intereses de la Panamá X y ella me imagino eran expuestos por completo.
Y entonces, él la conoció allí.
Y la conoció y ella le cayó atrás, dale que dale, y lo tumbó.
Porque ya ella había estado casada 2 o 3 meses antes.
Nunca dijo eso en casa, ¿sabes? Ella era divorciada, pero nunca dijo cuántas veces.
No, ella había estado casada según el certificado de función de ella. Dice que ella estuvo casada 5 veces. Y Calixto
era el número 3.
Era el número 3.
Bueno, de nada le sirvió la experiencia del matrimonio anterior. Porque ella le hizo la vida de a cuadrita a mi hermano. Dicho con mi propia mano. a mí nada más que se me ocurre casarme con una mujer como esta. Mi mamá decía, un día me dijo, yo era soltera, imagínate, la mujer soltera no capta. Olvídate que la mujer soltera no capta. Y había dicho que eso era una relación carnal, tú sabes, eso era un interés carnal entre ambos. Pero Nenita le hizo la vida de a cuadrito a mi hermano también.
Era una relación de lujuria.
Ellos estaban en Tropicana, no sé qué cosa, y me dice, tú sabes lo que es mal, y a mi hermano se le salían los ojos. Tú sabes lo que es mal, que me llame a la policía. Pero esta mujer está loca, a mí nada más que se me ocurre casarme con una mujer como esta.
¿Por qué? ¿Qué pasó en Tropicana?
Parece que tuvieron una discusión. Y él quiso llamar a la policía, porque le cogió miedo a mi hermano, ¿sabes yo? Y dijo, ahora voy a llamar a la policía. Y mi hermano un poco se la come. Pero después volvieron. ¿Ves? ¿Cuántas muchachas no hubieran querido casarse con mi hermano? Pero tienen que ser mujeres que no estuvieran quemadas. Porque Nenita era muy trabajadora. Y Elena cuando vino aquí trabajó en factoría. Así que no eran mujeres vagas. Pero no funciona, no funciona.
¿Y qué consejo le dio su madre a Calixto respecto a sus dos matrimonios y tener hijos?
Bueno, cuando Elena se da el tiro, nosotros nos tenemos que ir para Inglaterra. Mamá no quería ir, porque mamá quería estar al lado de su hijo. Pero este Andrés, como era un siniestro, un cínico, la obligó a irse con él. Y entonces mamá de allá le escribe, Calixto, le escribe en inglés por supuesto, Calixto no tengas un hijo con ella. Ayúdala, atiéndela, ocúpate siempre, pero no tengas un hijo con ella. Y al año, o a los 6 meses salió embarazada y tuvo el niño.
¿Y eso fue cuando Andrés fue a la conferencia del GATT?
Del GATT, sí. ¿Y quién fue ese? No, si fue en el 49.
No, ellos se casaron en 50, tiene que haber sido después.
¿Calixto se casó en el 50?
Sí, el niño nace en el 52. Calixto nace en el 52.
Entonces tiene que haber sido en el 51 que fuimos al GATT.
¿En el 51?
Sí, por ahí tiene que haber sido. Por ahí. Y mamá le escribió eso, pero ¿qué va? Y ella no quiso tener hijos con Calixto, más hijos con Calixto. Y así hizo aborto con Calixto. Según me dijo.
¿Qué?
Elena.
Elena le dijo usted que ella quiso abortos con Calixto.
Uh-huh. Sí, porque como ella manda y ordena, Elena no quiso que mandaba y ordenaba, amparaba por la madre. ¿Entiendes? Todo lo que le dijiste así, la madre se lo mataba. Y mira.
Margaret, y pero entonces Calixto tampoco nunca tuvo hijos con Nenita.
No, Nenita nunca pudo tener hijos. Inclusive yo le inyectaba para que tuviera hijos con Calixto, pero ¿qué va? Además, ella era mayor que Calixto, tengo entendido.
Dos años.
Muy trabajadora. Sí, digo que una mujer muy trabajadora y muy luchadora, pero...
Ella nunca
hablaba
a usted de
la
rumora que había
sacado
lo que anteriormente.
No. Ella nunca hablaba del pasado. Era un divorcio y ya está. Se acabó.
¿Y a Calixto nunca habló del pasado de ella?
No te sé decir. Tampoco le va a decir que se divorció 2 veces a mi hermano. Con un divorcio ya tiene bastante. También mi hermano era divorciado.
¿Y entonces cómo es que piensa acá esa relación de Calixto con Nenita? ¿Empezaron a salir? ¿Dónde es que ella vivía? ¿Ella vivía con su familia?
No, ella vivía en un apartamento en Miramar. Y ahí Calixto iba.
a pasar la noche.
No te sé decir, teoría. Entonces una vez yo estaba en el portal con Calixto y ella pasa en el carro. Calixto coge el carro y le cae atrás. Ya no vi más, ya no vi más ese día a mi hermano.
Parece que ella pasó por ahí, de mí que pasó por ahí.
De casualidad, de casualidad, de casualidad. Estaba de tienda.
¿Ustedes creen en esa casualidad?
No, okay. Eso está bien calculado. Aquí todo está bien súper calculado.
¿Y cómo fue el argumento que tuvo él con ella que después salió de la casa y tuvo un choque?
Ahí te estoy diciendo que no era apropiado la... Él estaba en casa de ella y tuvo una bronca con ella. Entonces, en vez de coger y romper la pared, cogió el carro a toda velocidad, que era un Lincoln, le metió el pie al carro y se fue contra un poste eléctrico. El poste eléctrico le partió una costilla, le llevó tres dientes delante y se puso dichoso.
¿El poste le cayó arriba al carro?
No, él al poste, no el poste.
Ah, él no, debe ser contra el timón del carro, ¿no?
Él choca y el timón se le hunde en el pecho.
Ah, el timón se le hunde en el pecho.
Se le hunde en el pecho. Entonces tiene tres dientes adelante y ¿cómo se llama? Y le parte la costilla.
Porque cogió un arranque con ella, ¿no? Y eso era antes de ser casado después.
Yo creo que después de este, no, antes de estar casado. Porque eso fue en Miramar. Pero es que mi hermano también tuvo la culpa. Claro, yo sé que estaba agobiado con el trabajo y con... Porque la lucha sindical no es fácil. Y hace la vida un yogur a cualquiera. Y tenía que también viajar piloto de cubana aviación, pero ¿cómo tú te vas a casar con una mujer que ya de principio son perrigatos?
¿De principio?
¿Son perrigatos?
Perrigatos.
Entonces a él le preparan la boda, lo llenan de alcohol, y entonces va a la boda y firma.
Se emborrachó antes de casarse con él.
En la fotografía se ve que él estaba en otro lado. Una mujer de mucha experiencia, joda. Claro, hay una cosa que quizás yo la debe decir o no debe decir. Él se crió en un hogar muy sano. Mamá era una mujer muy sana. Yo nunca oí a mi madre hablar mal de nadie. Mamá nunca nos dijo, ten cuidado con fulano, que es esto, ten cuidado con uno. Para mamá todo el mundo era lo mismo. Y eso no es así, eso no es así. Abre los ojos que tienes al enemigo al lado. Mamá nunca nos dijo eso. La mujer muy sana, además otras costumbres. Escocesa. Viene de otras costumbres,
otra cultura.
Otra cultura, otros hábitos de conducta. Y fue a parar a Cuba, que era un hervidero de chisme, de dime que te diré, ¿no es así? Yo lo considero así. Mamá nunca me dijo, fulana de tal es una mala persona, una mujer de la vida. Nunca mamá me dijo. Las empleadas adoraban a mi madre. Estaba en casa, Nereida, esa señora que te voy a contactar con ella, Dios mío. Querían, le decían a la americana, ¿qué empleado dura 20 años en una casa?
Madre, y después que falleció Carlos, ¿qué pasa? Mataron a Carlos.
Lo asesinaron.
¿Cuál es la relación de Nenita con la familia? Con ustedes. con...
Bueno, a mí, mamá la apreciaba, pero yo no. Entonces a mí no me gustaba ella, y se dio cuenta y levantó el pie.
¿No fue más por allá?
No fue más por allá. Y creo que fue culpa mía también. Yo no debía haber sido pesada con ella. ¿Entiendes? Ese fue culpa mía. Que no tenía que haber sido pesada con ella. Pero había algo en ella que a mí no me gustaba. No me gustaba. Porque ella nunca dijo que por la tía encontraba una salma de cabrito. Ella nunca dijo eso. Ella tenía que haberlo sabido. Nunca dijo nada. Pero esas cosas que uno tiene, no es... Eso fue un error mío. Haberla alejado de mi madre. Pero bueno, eso es así, ¿qué vamos a hacer? Pero la mamá la apreciaba y siempre me decía, Margaret es una mujer muy trabajadora. Pero mamá no sabía muchas cosas que pasarían, me imagino yo. Porque un muchacho que coge el carro, echa un tigre y se va y se mete contra... Era para no mirarle más la cara, nenita. ¿No era? Y mi madre, ¿no?
Y eso fue antes de casarse.
Antes. Yo estoy casi seguro que antes de casarse. O estaban casados y no dijeron nada. Porque después, cuando él fue a casa, ¿cuándo fue? Fue cuando le pasó eso.
¿Cuando él fue a casa?
Cuando él fue a vivir con nosotros, mi nenita.
Ya él vivía
con el interior, creo. Seguro.
¿En la casa ustedes, arriba hacia abajo?
No, ya cuando habíamos ido para el mismo. Para el mismo, nosotros nos mudamos para el mismo. Del consulado de Almendares salimos para el mismo.
Al mismo.
Y ahí fue Calito, Muñeñita, mamá y yo.
¿Vivían en la misma casa?
Vivían en la misma casa, sí, en la misma casa. Y...
Pero Andrés...
No, Andrés se perdió, Andrés estaba en el... Viviendo la dulce vida con la loca esa. No, Andrés no estaba. Pero sin embargo, Andrés nunca se acercó a nosotros. Le mandó una carta dándome pésame a mí y soslayando a mamá. Andrés no.
Entonces, Calito, cuando se casa con Nenita, ¿va dónde se vive con Nenita primero?
En Miramar.
En Miramar, en
el apartamentico en el de Ninita. Y de ahí se muda con nosotros al mismo.
Y de ahí se mudaron cuando ustedes van al reparto
propio. Y en ese, sí, y en ese interín, es que choca con el poste. Menos mal que fue con el poste y no con otra persona.
Entonces ya estaba casado.
Ya, para mí ya estaba casado. ¿Qué año fue que se casó? ¿Lo tienes ahí?
55.
Él fue en el 56. Él fue a vivir a casa en el 56.